son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. El primer programa les presentamos las noticias y entonces el comentario. Luego les presentamos el programa de Hoy en la Historia, Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. La canciller Retno Marsudi, en su discurso en el debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo que las fuerzas de paz y de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ahora ya no pueden trabajar como de costumbre para enfrentar desafíos en el campo. La ministra Retno Marsudi, en un comunicado de prensa el jueves, dijo que las fuerzas de seguridad de las Naciones Unidas deben estar debidamente entrenadas, equipadas y apoyadas por los recursos propios. Esta declaración fue presidida por la canciller Retno Marsudi en el debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre acción colectiva para mejorar las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, en presencia de 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y todos los participantes en el debate, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el miércoles, hora local. En esa ocasión, la ministra Retno Marsudi hizo hincapié en el desarrollo de capacidades de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz y de la Seguridad de las Naciones Unidas deben adaptarse a las necesidades en el campo. Ella transmitió que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sigue alentando la innovación en la compra de equipos para las misiones de mantenimiento de la paz, incluyendo el uso de la industria estratégica del país en desarrollo. La canciller Retno Marsudi también hizo hincapié en la importancia de aumentar la colaboración y coordinación con todas las partes interesadas, incluida la organización regional. El embajador de Indonesia para Malasia, Rusdi Kirana, promueve la realización del programa Twin Cities o Ciudades Gemelas de la República Indonesia y Malasia como un esfuerzo para desarrollar el sector de turismo. Rusdi Kirana en Jakarta dijo el jueves que había hablado con el gobierno malasio sobre la cooperación. Rudy Kirana señaló, uno de los programas de las ciudades gemelas es conectar una serie de destinos turísticos tales como Yogyakarta a Kuala Lumpur, Manado a Kinabalu Y además, según Rusdy Kirana, su lado también intensificó los programas conjuntos de promoción y paquetes turísticos. La calidad de especias desde Indonesia ha sido bien conocida en todo el mundo, incluyendo África. El potencial de especias, especialmente nuez moscada, aumentando en Egipto. Esto se ha visto de la firma del contrato de compra del producto de nuez moscada desde Indonesia por el importador Egipto, celebrada en la Embajada de Indonesia en El Cairo. El embajador indonesio en Egipto, Helmi Fauzi, en una declaración escrita el jueves 29 de marzo de 2018, mencionó: la entrega de nuez moscada se llevará a cabo cada 2 meses desde Indonesia a Egipto. Este contrato de compra es por valor de $105,000 estadounidenses para 17 toneladas de nuez. Él añadió: las especias están muy interesadas en la sociedad egipcia, ya sea como materias primas de aroma terapéutica, materias primas de farmacéuticas, aperitivos y como partidario de las materias primas para la industria de alimentación y bebida. Él agregó: la Embajada de Indonesia en El Cairo también está promoviendo activamente diversos productos de Indonesia en diversos festivales y foros de comercio en Egipto, incluyendo las actividades de las misiones comerciales, reuniones de negocios y una sola promoción como la Expo Indonesia, celebrada en septiembre de 2017. La exitosa industria del turismo de Indonesia registra las transacciones totales de más de 9,2 mil millones en la bolsa del mercado de turismo más grande de Singapur. La Feria de Viajes de Natas 2018. El director adjunto de marketing de Zona 1 del Ministerio de Turismo y Gede Pitana el viernes dijo que los resultados de la recogida de los cuestionarios de despliegue llevada a cabo a través de 18 expositores durante la exposición de 3 días en la Feria de Viajes de Natas de 2018, había 3.118 pasajeros que todas se vende en la exposición, que se celebró del 23 de febrero al 25 de marzo de 2018. Él dijo que en comparación con la participación del año pasado, el total de la transacción en un evento similar registró un aumento del 44% de los paquetes turísticos se vendieron y un aumento del 35% en términos de transacciones totales que se han logrado. Igre Pitana confirmó también recopilar datos de cuestionarios de los visitantes que están dispuestos a completar el formulario en línea hasta 363 encuestados. Expresaron sus destinos más interesados eran las islas de Riau, Yogyakarta, Bromo, Malang, Bandung y Bali. Natas Travel Fair de 2018, seguido por 87 expositores locales e internacionales. La participación de Indonesia en el evento se considera importante, teniendo en cuenta que Singapur es uno de los países miembros de la ASEAN que se convirtió en el centro del mercado turístico de Indonesia. El Ministerio de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas aprecian y apoyan la estera de Indonesia Fashion Week o la Semana de la Moda de 2018. En esta ocasión presenta el tema de la identidad cultural mediante la visualización de varias maneras, el modelando lago de Toba, étnica de Borobudur y la belleza de Labuan Bajo. El secretario del Ministerio de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas de Indonesia, Agus Muharam, en la apertura de Indonesia Fashion Week de 2018 en Yakarta el miércoles dijo: con el tema del patrimonio cultural y la biodiversidad que tenemos los productores nacionales de la moda y los diseñadores de Indonesia pueden mejorar la calidad de sus productos para poder ser competitivos. El evento donde asistieron el vicepresidente asesor Agum Gumelar, representantes de los ministerios y las instituciones del Estado, el presidente de Indonesia Fashion Week, Poppy Darsono, así como los embajadores de países amigos, Agus Muharram invita a todas las personas a comprar y tener un producto de moda hecha en su propio país. También esperaba que los diseñadores de las industrias pequeñas y medianas de Indonesia también certifican los productos que son competitivos para entrar en la pista de competición global. Y así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el comentario con el tema: para promover la inversión, el gobierno reducirá la regulación. Así, manteniéndose con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.boynews.id. Estimados oyentes, en el crecimiento de la economía global de hoy, que es menos alentador, Indonesia busca impulsar la economía mediante la reducción de barreras que impiden el crecimiento económico nacional y aumentar. Un obstáculo es recortar las reglamentaciones que tienden a obstaculizar la inversión nacional y extranjera, tanto a nivel central como regional, para desarrollar y mejorar el crecimiento económico en el país. En la reunión de trabajo del gobierno sobre acelerar la implementación de la iniciativa en la región, en G-Expo Kemayoran, Jakarta, asistieron el vicepresidente, ministros del gabinete y regentes, alcaldes y presidentes de los parlamentos regionales en toda Indonesia. El presidente Joko Widodo pidió a cada ministro que recorte al menos 100 reglas para que el clima inversión doméstica aumente. Además, el presidente también pidió al jefe regional de que cada mes tenga el coraje de realizar reformas importantes para facilitar el clima de negocios, el clima de inversión con métodos de sistemas en línea, y no producir demasiadas regulaciones locales que inhiban los negocios y carguen a la gente. Anteriormente, el ministro coordinador para Asuntos Económicos, Darmin Nasution, dijo que el gobierno encontró que era difícil eliminar o cortar varias regulaciones debido a la cantidad de estándares diferentes en cada ministerio o institución relacionada. Además, según el ministro Darmin Nasution, el requisito de remoción también debería referirse a las regulaciones existentes en la región para no solaparse o convertirse en una carga en el país, especialmente para la política de exportación en importación. En la actualidad, según el presidente Joko Widodo, Indonesia todavía tiene tarea a atrapar a 42.000 regulaciones, las que dificultan el gobierno, así no podía moverse rápidamente. Debe tratarse de inmediato. La regulación se encuentra en el nivel central hasta regional. El número de regulaciones que tienden a obstaculizar la inversión. Es justo si el presidente se pone nervioso sobre el crecimiento económico de Indonesia, que se ha vinculado el 5% no se puede lograr. Además, el cambio de mentalidad y esfuerzo también debe cambiar. En la era moderna, que es muy rápida, el proceso en línea es ahora una opción importante y adecuada. Más allá de la importancia de recortar la regulación inhibidora, es suavizar la política. Sin mencionar que las regulaciones realmente alientan el surgimiento de gravámenes ilegales y corrupción. El jefe de Estado designará un ejemplo del ministro de Finanzas está desmantelando una gran cantidad de asuntos de importación y exportación relativos a aduanas, tales como la facilidad de permiso de importación para fines de exportación de 30 días normalmente, disponiendo un permiso de importación por 30 días a solo una hora. Licencia del vertedero de 10 días a una hora. Posteriormente, el jefe de Estado reafirmó su petición de que el regente, alcalde o portavoz del Parlamento no produjera demasiadas regulaciones regionales, lo que impedía y sobrecarga los negocios, sobrecarga al pueblo. La reunión de trabajo del gobierno contó con la presencia del vicepresidente Yusuf Kala, el ministro coordinador de Asuntos Económicos Darmin Nasution, el ministro principal Cahyo Kumolo, el secretario del gabinete Pramono Anung, el jefe de gabinete Muldoko, el ministro de Telecomunicación e Información Rudiantara, el ministro de Justicia Yasona Lawli y el jefe de BKPM Thomas Lambo. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 30 de marzo de 1950. Nacimiento de la película nacional. La conferencia de trabajo del Consejo de la Película Nacional con la Organización Cinematográfica de Indonesia en el año 1962 estableció el 30 de marzo como el Día Nacional del Cine. La razón fue que la película nacional comenzó el 30 de marzo de 1950, basado que eso fue el primer día de rodaje de la película Darah dan Doa o Sangre y Oración o Long March of Siliwangi o Larga Marcha de Siliwangi, dirigida por Usmar Ismail. Esta película está catalogada como la primera película local caracterizada por Indonesia y dirigida por indonesios indígenas y producida por compañías Indonesia. La compañía que lo produjo se llamó Perusahaan Film Nasional Indonesia o la Compañía de la Película Nacional de Indonesia, Perfini, que también fue fundada por el director Usmar Ismail. El siguiente acontecimiento histórico es del 30 de marzo de 1981. El intento de asesinato de Ronald Reagan. El intento de asesinato del presidente Ronald Reagan ocurrió el 30 de marzo de 1981, 69 días después de que Reagan asumiera la presidencia de Estados Unidos y a su salida de una conferencia en el Washington Hilton Hotel en Washington, D.C., el el presidente Reagan y otras tres personas fueron baleados y heridos por John Hinckley Jr. Reagan sufrió una perforación en el pulmón, pero la pronta atención médica le permitió recuperarse rápidamente. A pesar de su edad, en aquel entonces tenía 70 años. Reagan fue el primer presidente de Estados Unidos en servicio que recibió un disparo y sobrevivió a un intento de asesinato. Hinckley, el tirador, fue declarado inocente por motivos de demencia y ha permanecido confinado en una institución psiquiátrica. Los dos policías resultaron heridos en el ataque, se recuperan de sus lesiones, aunque el funcionario de la Hanti fue forzado a retirarse debido a las lesiones graves que sufrió. El ataque hirió de gravedad al secretario de presidente de la prensa, James Brady, quien sufrió una lesión grave en la cabeza y se convirtió en una discapacidad permanente. Brady quedó como secretario de prensa para el resto de la administración Reagan, pero esto fue principalmente un papel titular. Más tarde, Brady y su esposa Sarah Brady se convirtió en el principal defensor del control de armas y otras medidas para reducir la cantidad de la violencia armada en los Estados Unidos. La pareja también fue activo en el lobbying y fundó la organización sin fines de lucro Handgun Control Incorporation, o Control de Armas de Fuego, que fue finalmente se renombró Brady Campaign to Prevent Gun Violence, o Campaña de Brady para Prevenir la Violencia Armada. Como resultado del trabajo, en el año 1993 se aprobó una ley llamada Handgun Violence Prevention. Terminamos hoy en la historia con el 30 de marzo de 1983. La devaluación en Indonesia. La devaluación es el valor decreciente de la moneda nacional frente a la moneda extranjera. Si esto sucede, el gobierno suele intervenir para mantener estable la moneda nacional. El término devaluación se asocia más a menudo con una disminución en el valor del dinero de un país frente al valor de la moneda extranjera. La devaluación también se refiere a la política del gobierno. Aunque el presidente Suharto siempre habla de no devaluación, pero a lo largo de su reinado ha habido 4 veces de devaluaciones. Primero, el 21 de agosto de 1971, el 15 de noviembre de 1978, el 30 de marzo de 1983 y el 12 de septiembre de 1986. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, con el tema Indonesia se preocupa por el desempeño comercial perturbado debido a la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Así, manténganse con nosotros en la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimado oyente, se prevé que Indonesia corre el riesgo de convertirse en un mercado en transición para los productos de exportación de dos países involucrados en guerras comerciales, a saber, los Estados Unidos y China. El vicepresidente de la República Indonesia, Yusuf Kalla, en Yakarta el martes dijo, según lo divulgó la agencia de noticias Antara, temía que el machete comercial que se produjo entre los Estados Unidos y China interrumpiría el desempeño del comercio indonesio. Yusuf Kalla dijo que la guerra comercial entre los Estados Unidos y China tendría un impacto amplio e influyente en Indonesia si no se resuelve antes. Yusuf Kalla dijo que todas las guerras comerciales, y mucho menos entre países grandes como Estados Unidos y China, causarán un gran impacto. Yusuf Kalla dijo que el país con una economía fuerte tendrá un gran impacto en otros países. Indonesia tendrá dificultades para exportar sus exportaciones, así como otros países en los que desviaran sus productos a otros países, incluida Indonesia. El impacto conducirá a debilitar la resiliencia industrial nacional debido a las políticas arancelarias emitidas por los Estados Unidos para presionar a China para que se adhiera a las prácticas comerciales. Las preocupaciones sobre las guerras comerciales entre Estados Unidos y China surgieron en muchos países, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera aranceles a las importaciones de acero por un valor del 25% y productos de aluminio con un valor del 10%. Yusuf Kalla espera que las tensiones entre los dos países en el comercio mundial se puedan resolver a nivel de la Organización de Comercio Internacional, en relación con el impacto de la implementación del aumento de aranceles de importación en Estados Unidos. Yusuf Kalla dijo que el gobierno de Indonesia está dispuesto a tomar represalias aplicando lo mismo para exportar productos básicos a América. El vicepresidente Yusuf Kalla agregó que actualmente el mayor producto de exportación de Indonesia a Estados Unidos es el aceite de palma crudo, mientras que las importaciones indonesias desde América incluyen soja y trigo. Y así fue toda mi Indonesia de hoy. Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. La canciller Retno Marsudi, en su discurso en el debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo que las fuerzas de paz y de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ahora ya no pueden trabajar como de costumbre para enfrentar desafíos en el campo. La ministra Retno Marsudi, en un comunicado de prensa el jueves, dijo que las fuerzas de seguridad de las Naciones Unidas deben estar debidamente entrenadas, equipadas y apoyadas por los recursos propios. Esta declaración fue presidida por la canciller Retno Marsudi en el debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre acción colectiva para mejorar las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, en presencia de 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y todos los participantes en el debate, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el miércoles, hora local. En esa ocasión, la ministra Retno Marsudi hizo hincapié en el desarrollo de capacidades de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz y de la Seguridad de las Naciones Unidas deben adaptarse a las necesidades en el campo. Ella transmitió que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sigue alentando la innovación en la compra de equipos para las misiones de mantenimiento de la paz incluyendo el uso de la industria estratégica del país en desarrollo. La canciller Retno Marsudi también hizo hincapié en la importancia de aumentar la colaboración y coordinación con todas las partes interesadas, incluida la organización regional. El embajador de Indonesia para Malasia, Rusdi Kirana, promueve la realización del programa Twin Cities o Ciudades Gemelas de la República Indonesia y Malasia, como un esfuerzo para desarrollar el sector de turismo. Rusdi Kirana en Yakarta dijo el jueves que había hablado con el gobierno malasio sobre la cooperación. Rusdi Kirana señaló uno de los programas de las ciudades gemelas es conectar una serie de destinos turísticos tales como Yogyakarta a Kuala Lumpur, Manado a Kinabalu, y además, según Rusdi Kirana, su lado también intensificó los programas conjuntos de promoción y paquetes turísticos. La calidad de especias desde Indonesia ha sido bien conocida en todo el mundo, incluyendo África. El potencial de especias, especialmente nuez moscada, aumentando en Egipto. Esto se ha visto de la firma del contrato de compra del producto de nuez moscada desde Indonesia por el importador Egipto, celebrada en la Embajada de Indonesia en El Cairo. El embajador indonesio en Egipto, Helmi Fauzi, en una declaración escrita el jueves 29 de marzo de 2018, mencionó: la entrega de nuez moscada se llevará a cabo cada 2 meses desde Indonesia a Egipto. Este contrato de compra es por valor de $105,000 estadounidenses para 17 toneladas de nuez. Él añadió, las especias están muy interesadas en la sociedad egipcia, ya sea como materias primas de aroma terapéutica, materias primas de farmacéuticas, aperitivos y como partidario de las materias primas para la industria de alimentación y bebida. Él agregó, la Embajada de Indonesia en El Cairo también está promoviendo activamente diversos productos de Indonesia en diversos festivales y foros de comercio en Egipto, incluyendo las actividades de las misiones comerciales, reuniones de negocios y una sola promoción como la Expo Indonesia, celebrada en septiembre de 2017. La exitosa industria del turismo de Indonesia registra las transacciones totales de más de 9,2 mil millones en la bolsa del mercado de turismo más grande de Singapur. La Feria de Viajes de Natas 2018. El director adjunto de marketing de Zona 1 del Ministerio de Turismo y Gede Pitana el viernes dijo que los resultados de la recogida de los cuestionarios de despliegue llevada a cabo a través de 18 expositores durante la exposición de 3 días en la Feria de Viajes de Natas de 2018, había 3.118 pasajeros que toda se vende en la exposición que se celebró del 23 de febrero al 25 de marzo de 2018. Él dijo que en comparación con la participación del año pasado, el total de la transacción en un evento similar registró un aumento del 44% de los paquetes turísticos se vendieron y un aumento del 35% en términos de transacciones totales que se han logrado. Igre Pitana confirmó también recopila datos de cuestionarios de los visitantes que están dispuestos a completar el formulario en línea hasta 363 encuestados. Expresaron sus destinos más interesados era las islas de Riau, Yogyakarta, Bromo, Malang, Bandung y Bali. Natas Travel Fair de 2018, seguido por 87 expositores locales e internacionales, La participación de Indonesia en el evento se considera importante, teniendo en cuenta que Singapur es uno de los países miembros de la ASEAN que se convirtió en el centro del mercado turístico de Indonesia. El Ministerio de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas aprecian y apoyan la estela de Indonesia Fashion Week o la Semana de la Moda de 2018. En esta ocasión presenta el tema de la identidad cultural mediante la visualización de varias maneras, el modelando lago de Toba, étnica de Borobudur y la belleza de Labuan Bajo. El secretario del Ministerio de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas de Indonesia, Agus Muharam, en la apertura de Indonesia Fashion Week de 2018 en Jakarta el miércoles dijo: "Con el tema del patrimonio cultural y la biodiversidad que tenemos, los productores nacionales de la moda y los diseñadores de Indonesia pueden mejorar la calidad de sus productos para poder ser competitivos". El evento, donde asistieron el vicepresidente asesor Agum Gumelar, representantes de los ministerios y las instituciones del Estado, el presidente de Indonesia Fashion Week, Poppy Darsono, así como los embajadores de países amigos, Agus Muharam invita a todas las personas a comprar y tener un producto de moda hecha en su propio país. También esperaba que los diseñadores de las industrias pequeñas y medianas de Indonesia también certifican los productos que son competitivos para entrar en la pista de competición global. Y así son las noticias.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la ciudad Malang en la provincia de Java Central para disfrutar de su agrogastronomía típica. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.boinews.id. Estimados oyentes, krupuk o galletas son los snacks hechos de la harina de tapioca mezclada con el sabor de camarón o peces. Estas galletas se hacen por humedeciendo la masa de tapioca hasta que está cocida. Córtela en rodajas finas y póngalas al sol hasta que se sequen. Luego freírlas en aceite caliente. La textura es crujiente y por lo general se come como complementario para variedad de comida en Indonesia. Además de freír, las galletas también se pueden disfrutar en otras formas inordinarias, tales como procesarlo en un snack delicioso llamado chapje o krupuk chapje. lo sientes, kerupuk capje es un snack típico de la comunidad Magelang en Java Central. El material principal de kerupuk capje es las galletas primas hechas de harina de cualquier sabor, de cebollas, camarón u otros más. Las galletas utilizadas no tienen que ser intactas, sino también pueden usar galletas ya agrietadas. Suele en las galletas agrietadas, las especias pueden ser persocoladas. Bueno. Estimados oyentes, cocinar los snacks o kerupuk capje no es difícil. Antes de cocinarlo, las galletas primas empapadas en agua hervida durante una noche para ser flexible y suave. Luego se lavan y agotan, mientras los condimentos de ajo, pimienta, nuez de vela y chile los mezclan y freír con salsa de soja, repollo, hojas, cebollas y galletas primas. Ahora la gente ya hace creaciones de galletas capje agregando otros ingredientes, tales como carne de pollo, albóndigas, salchichas y zanahorias. Estimados oyentes, kerupuk capje es más delicioso a comer cuando sea caliente, como el acompañamiento de plato. Usualmente la gente de Magelang disfruta kerupuk capje junto con las gachas de arroz caliente. Para ustedes interesados en disfrutar de kerupuk capje, pueden visitar la ciudad de Magelang, en particular de la aldea Kradenan, pueblo de Ambartawang. Allí muchos vendedores de los snack capje se disponible. El precio de esta galleta asequible entre 1.000 a 2.000 de rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la ciudad Magelang, en la provincia de Java Central. Hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia, con otros temas interesantes.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento de miscelánea. La fruta llamada rambutan ahora domina las fruterías y los vendedores ambulantes. La razón es que la temporada de rambutan en Indonesia ha comenzado, especialmente en el pueblo de Platar, distrito Tahunan, Jepara, Java Central. Los pueblos de Platar en la mayoría tienen árboles de rambutan. Al ver esta potencia local, haga que el equipo de estudiantes de Universidad PGRI Semarang, que está realizando el trabajo comunitario, intenta desarrollarlo en un producto de té de piel de rambutan. Este té de piel de rambutan se llama té de kutan. La coordinadora de estudiantes que están realizando trabajo comunitario en el pueblo de Platar, Sumini Minawati, explicó que muchas personas que no conocen los beneficios de piel de rambutan.
Durante este tiempo, después de que los residentes consumen rambutan, piel simplemente se tira y se convierte en basura. Para eso, según Mina, su equipo hizo la capacitación de procesamiento de té de piel de rambutan, o kutan, a las madres en el pueblo. El entrenamiento se llevó a cabo en Balai Desa Platar. Mina dijo que la manera de cómo hacer té cutáneo o de kutan es muy simple. Piel de rambutan que ha sido lavada, cortada en pedazos, luego secada al sol para secar de 3 a 5 días dependiendo del clima. Una vez seco, el té de kutan está listo para disfrutar según el gusto. Además de procesar en té, piel de rambutan también se puede hacer en almíbar. Mientras tanto, las semillas de rambutan se pueden procesar para convertirlas en empinadas. Mina explicó que los beneficios de la piel de rambutan pueden prevenir la hipercolesterolemia, tratar la diarrea, los radicales libres, prevenir las células cancerosas y pueden, como antioxidante, prevenir la diabetes. Porque en piel de rambutan contienen flavonoides o un tipo de antioxidante, los taninos que pueden prevenir o neutralizar los efectos de los radicales libres dañinos y las saponinas son beneficiosas para aumentar la inmunidad. Además, el extracto de piel de rambutan tiene un valor IC50, medida de la efectividad del compuesto en la función inhibidora biológica o bioquímica de 20, por lo que puede suprimir el 50% de radicales libres. Susi Kusumaningtyas, jefa de empoderamiento de bienestar familiar del pueblo de Platar, dijo que la capacitación proporcionada por los estudiantes de la Universidad PGRI a las madres es muy apreciada. Además de proporcionar información sobre la utilización de la piel de rambutan, también puede ser económico. En el futuro, el producto se puede utilizar como un producto superior del pueblo de Platar. Estimados escuchas, este fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y hoy les presentamos canciones regionales de la provincia de Kalimantan Septentrional. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Bebelin por Fika Julia. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la canción Bebelin es una de las canciones desde Kalimantan Septentrional del idioma Tidung. La canción Bebelin fue una vez popularizada por la cantante de Malasia, Siti Aisyah. Esta canción comienza con la palabra Inindang, que significa cantar. Al igual que la canción malaya en general, esta canción también se arregla como la letra repetida, como poema, y contiene sugerencias para seguir el mensaje o el consejo de los antepasados y mantener la amistad. La canción Bebelin, de nuevo popularizada por Fika Julia, que tiene un carácter vocal fuerte. Esta canción está en el álbum titulado Tidung del Consejo Regional de Artes de la Regencia Tana Tidung en la provincia de Kalimantan Septentrional. Y a continuación vamos a escuchar una canción de la región Tidung titulada Gurindan de Bibilumo. Queridos oyentes, esa fue la canción Gurindam de Bibil Umo, interpretada por Fika Julia. La canción lanzada en el sexto aniversario de la regencia de Tana Tidung en la provincia de Kalimantan Septentrional en el año 2013. La canción Gurindam de Bibil Umo también está incluida en el álbum Tidung. Esta canción fue cantada muy bien por Fika Julia. La tribu Tidung en la provincia de Kalimantan Septentrional es una tribu del estado de Sabah, grupos malayos que se encuentran en Indonesia y Malasia. No es sorprendente que la cultura, incluidas las canciones y la música regional de Tidung, sea bastante espesa con la influencia malaya. La tribu Tidung es musulmana con leyes y costumbres malayas como las tribus de Banjar, Kutai y suku Pasir. Y bueno, terminamos nuestra edición del mundo musical de hoy con dos canciones de Fika Julia tituladas Dindang Panggud. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta la próxima edición del mundo musical de la voz de Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.